nos sentimos tan autosuficientes, capaces de todo, que tiene que venir una situación de emergencia como la que ahora estamos, ¿no? Para darnos cuenta realmente de lo enormemente frágiles, débiles, vulnerables que somos, ¿no? Cuando tenemos todo, parece, realmente no necesitamos a ese Dios que nos habla hoy aquí por su palabra. Parece que es solamente cuando le tenemos solamente a Él que empecemos a entender realmente lo que significa creer y confiar en Dios. Y este es el dilema en el que tantas veces nos encontramos. El ser humano es, por naturaleza, siempre propenso a ese sentimiento de autosuficiencia, de creer que bien por sus genes, por su educación, por su posición social, económica, ¿no? Realmente no necesita apenas de nada ni de nadie. Y esto es un problema no solamente para el mundo en general y la sociedad, sino también para aquellos que nos confesamos y creemos creyentes. Y la prueba es que Dios en su palabra, como vemos aquí en el libro del profeta Oseas, se dirige así a su pueblo mostrándoles ese mal, igual que como veremos también lo hace el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, en la revelación final, en su carta a la Odisea, que nos va a servir también para iluminar las palabras del profeta. Dice así, Oseas, en el capítulo 12, versículo 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. He hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Porque yo soy el Señor tu Dios. Desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a profetas y aumenté la profecía por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. Y su Señor le pagará su oprobio. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, todo obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Si yo soy el Señor, Yahvé, Jehová, tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Muchos se han sentido perplejos, ¿no?, por las advertencias continuas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Evangelio está lleno de ellas, ¿no?, en contra de la riqueza. Y se han preguntado muchos, pero es que realmente está mal simplemente el tener dinero, el tener posesiones, el tener realmente propiedades, el llegar a tener una cierta prosperidad económica. Lo que la palabra de Dios nos muestra, que es el peligro, la tentación de las riquezas, es que nos lleva inevitablemente a un sentimiento de autosuficiencia. El que tiene medio realmente no necesita pedir ayuda a nadie, porque tiene precisamente sus medios para poder arreglarse en la vida. Por lo tanto, el mal que apunta a la palabra de Dios es un mal que no solamente es de aquel que tiene riquezas y propiedades, que de aquel que está en una situación buena económicamente, sino también de aquel que confía en lo mucho o en lo poco que tenga, ¿no? Y considera que puede bastarse, que es suficiente en sí mismo. Nuestro texto comienza aquí hablando de cómo su pueblo se ha convertido en mercader. Mercader, es interesante entender que la palabra en hebreo es la que se utiliza para los cananeos. Los cananeos, este pueblo que vivía en la tierra que Dios le da a Israel, que eran diferentes naciones y pueblos del mar, eran famosos por el comercio, ¿no? Y el nombre que recibían de cananeos era sinónimo de mercaderes, era gente que se dedicaba, por lo tanto, al tráfico de bienes y al consumo. Y lo que está diciendo aquí no es que su pueblo se ha vuelto simplemente mercader, que vive ahora del comercio. Lo que está diciendo aquí es que su pueblo ahora es como los cananeos, que ya no hay ninguna diferencia entre las naciones que Dios expulsó de aquella tierra para que su pueblo viviera allí y ellos. Han perdido toda distinción, lo que denominamos con el término santidad, la diferencia. Y esta es la tragedia, sin lugar a dudas, del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. ¿Es realmente tan distinto, tan diferente se puede decir que es la gente que tiene fe de la que no lo tiene? ¿Podemos decir que realmente cambia tanto a la persona el creer o no creer? Esto, lejos de sorprendernos, es lo que Dios mismo nos dice y nos muestra en su palabra. Su pueblo muchas veces es difícil encontrar la diferencia. Se convierte como todos aquellos que están alrededor. Así Oseas dice que estos se han vuelto como los cananeos, mercaderes, que tienen en su mano peso falso, amador de opresión. Sabemos que muchas veces los negocios también tienen su propio sentido de moralidad y de ética bastante dudoso, ¿no? Por el cual el beneficio es finalmente el único criterio, ¿no? Y cómo se acomoda, ¿no? También en su comportamiento a lo que es su propósito último. Y así vemos que se había vuelto su pueblo. Era ya experto en todo tipo triquiñuelas, ¿no? Y manejos oscuros, ¿no? Para intentar obtener así su beneficio. Y era también culpable, claro, de la desigualdad, de la injusticia, de la opresión que tantas veces ocurre. Pero aquí nos hace un contraste en nuestro texto, Oseas, entre lo que era originalmente su pueblo, ¿no? En lo que se ha convertido. El personaje aquí de referencia es, por un lado, Jacob, como veíamos en la primera parte del capítulo, aquel que da nombre a su pueblo, Israel es el nombre que recibió Jacob, como Moisés, que es el otro gran personaje que vemos del Éxodo. Y de hecho los une aquí, sorprendentemente, de una forma que nos llama la atención, ¿no? La experiencia de ellos, ¿no? Pero vemos que la forma en la cual va a hacer referencia, ¿no? Tanto a Moisés como a Jacob, ¿no? Es en el sentido de un verbo, ¿no? El verbo que repite una y otra vez el texto de la profecía es los guardó, con lo cual el sujeto no es ni Jacob ni Moisés, ¿no? Es el Dios que los había guardado. Jacob y Moisés eran meros instrumentos, eran meros medios que Dios usa para poder así mantener y guardar a su pueblo. Su pueblo, como dijimos, viene de este hombre, Jacob, ¿no? Que con sus tretas y su enorme capacidad, ¿no? Para buscar siempre sus salidas para todos sus conflictos, ¿no? Huye finalmente de su familia, ¿no? Y se encuentra en Egipto. Durante, vemos que cientos de años se conforma lo que llamamos el pueblo que lleva su nombre. Y se conforma en esclavitud, claro. El pueblo de Israel vivía allí bajo la opresión, bajo la injusticia de Faraón, ¿no? Como esclavos, ¿no? Y nos dice así que Jacob, ¿no? Huyó a la tierra de Aram, ¿no? Y después de servir para adquirir mujer. Recordáis que en la historia del domingo pasado mencionábamos cómo encuentra en su tío Labán, ¿no? La horma de sus zapatos. Si él creía que tenía suficientes tretas, ¿no? Su tío le va a enseñar unas cuantas más, ¿no? Y por le cambia hasta la esposa, ¿no? Cuando llega el día de su boda, se encuentra que la que está en la cama en la noche de bodas no es ella, sino su hermana. Hasta ese punto llegaba realmente este hombre, Labán, ¿no? A mostrar, ¿no?, su astucia para con Jacob, ¿no? Y él se queda finalmente para trabajar y adquirir por mujer a Raquel. Y vemos que así Dios va, en esa tierra de Egipto y de esclavitud, hacer subir, ¿no?, un profeta. Fijaos que no se menciona su nombre, no se dice el nombre de Moisés, ¿no?, para recalcar una vez más el hecho de que es Dios el sujeto, el protagonista de esta historia. No son Jacob ni es Moisés, sino el Dios que actúa allí. Y por un profeta hizo subir a Israel de Egipto, versículo 13. Y por un profeta fue guardado. Aquí la palabra clave es este verbo: Dios los guarda. Me pregunto si somos conscientes en nuestra vida, ¿no?, de la manera como Dios nos ha guardado, ¿no? En medio de esta inmensa tragedia que tenemos hoy, ¿no?, sin lugar a dudas que muchos aparentemente han perdido lo que ha sido todo lo que tenían y su vida hasta ahora. Sin embargo, gracias a Dios, ¿no?, hasta ahora, ¿no?, muchos de ellos, la mayoría, entendemos, han sido guardados, preservados sus vidas, ¿no? Ha habido por lo menos algo que pueden dar gracias a Dios por ello, que Dios los haya preservado y guardado, ¿no?, en medio de esta tragedia. Y muchas veces, claro, estamos tan apegados a las cosas que tenemos, a todo lo que conforma nuestra vida y nuestro entorno, que nos parece que eso es lo que nosotros somos, ¿no?, que eso es lo que tenemos, que eso es por lo que contamos. Y la palabra de Dios muchas veces nos muestra, ¿no?, que Dios nos lleva a situaciones de emergencia como esta, ¿no?, para darnos cuenta, ¿no?, que cuando no tenemos nada más que a Él, descubrimos lo que Él es para nosotros. Y Él es el protector, el sustentador, el guardador de Israel. Ese es el título que tantas veces utiliza la Escritura acerca de Dios. Es el que le ha librado de muchos males. Y yo me pregunto si somos conscientes de cuántos males nos ha guardado Dios. Pensamos, sin lugar a dudas, en lo que hemos perdido, en lo que echamos de menos y extrañamos, ¿no? Pero ¿qué hubiera sido de nuestra vida si realmente hubieran sido las cosas diferentes a como han sido? Si realmente Dios no hubiera intervenido, ¿no?, sobrenaturalmente, milagrosamente, y nos hubiera mantenido y guardado. La palabra de Dios nos muestra que la diferencia es Él. Es Él el que ha hecho que nuestra historia sea otra historia de lo que podía haber sido. Y a la que nos ha guardado y mantenido es su propia mano. Y vemos aquí en la palabra de Dios cómo Dios se ha revelado así. Le da ese nombre a Moisés, ¿no?, a quien no menciona por nombre, pero se refiere como el profeta de Yahvé, Jehová, el Señor, el nombre del Dios del pacto, de la alianza, ¿no? Y le da ese nombre, como dice un conocido comentarista, un gran comentarista del Antiguo Testamento, Alec Matier. Él dice que significa el todo suficiente, el que es todo lo que nos hará falta, ¿no?, en cualquier momento, el que es, el que basta, Él, ¿no?, lo que Él es para nosotros. Es así como traduce esa expresión, es sin duda difícil, ¿no?, muchas veces de explicar o de interpretar, de Él es el que soy. Yo soy el que soy. Más que una declaración filosófica, ¿no?, una declaración metafísica, ¿no?, de quién es Dios, ¿no?, está refiriéndose a su pueblo, a la relación con un pacto y alianza que adquiere. Es el nombre, decimos, del Dios del pacto, de la alianza. Y lo que significa ese Dios para su pueblo es lo que le revela ese nombre. Y lo que le revela ese nombre es que Él es todo suficiente para ellos. Que sea cual sea su situación o circunstancia, Él es todo lo que necesitan. Y le muestra a Moisés, en particular, la realidad de quién es Él por medio de su nombre, por la revelación de quién es Él. Y encontramos así que Dios ha guardado a su pueblo a lo largo de todo este pueblo, de todo este tiempo, ¿no? Pero Dios se ha mostrado a ellos. Versículo 4, vimos cómo Dios se reveló a ellos en Betel, en aquel lugar cuando en la persona, En la vida de Jacob, ¿no?, a que da nombre a ese pueblo, Dios entra en su vida, Dios irrumpe, no por invitación, no por que le estuviera buscando, sino que Dios, tomando la iniciativa, entra en la vida de Jacob cuando vivía en medio de sus engaños, en medio de sus propios intereses, de sus tretas, de sus mentiras, ¿no? Dios interviene y se manifiesta a él, como vemos en el versículo 4. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios que ha hablado. Esto es tan importante entenderlo, ¿no? Porque no es solamente el desconocido, aquel que está ahí y que está presente. Es, como decía Seifer, el que no está callado, el que ha hablado, el que se ha manifestado, el que se ha comunicado. Decía don José Grau también que más importante que saber si Dios existe o no existe es si él ha hablado o no ha hablado. Porque si realmente Dios ha hablado, hace toda la diferencia. Si Dios es simplemente el misterio, la energía, la realidad de la vida misma, ¿de qué nos sirve también tampoco saber quién es él? La realidad es que le podemos conocer en la medida en que él se ha revelado, ¿no? En que él se ha manifestado, se ha dado a conocer. Y lo ha hecho en la historia por medio de su pueblo. Es así como dice Pablo también, el apóstol, luego, a aquellos primeros cristianos. ¿De quién recibimos la revelación? ¿De quién sabemos quién es Dios? Si no fue porque se manifestó a ese pueblo, los judíos. Es a ellos a los que se revela y manifiesta de entre todos los pueblos. Saca a Jacob, como sacó a Abraham de su tierra, y por medio de Moisés se revela quién es él y se muestra. Claro, nosotros vemos la realidad de quién es él hoy en día fundamentalmente por este libro, la Biblia. Pero no más allá, incluso la vemos en la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios para nosotros sino todo lo que es Cristo? No hay nada en él que no sea de Dios, y no hay nada de Dios que no esté en Cristo Jesús. Por eso Hebreos dice también en esa carta a aquellos judíos diciendo, él es la palabra última de Dios, es la última revelación, no hay ninguna otra que esperar, no hay nada más de Dios que podamos conocer más allá de Jesús, ni menos de él. Él es la plenitud realmente de quién es Dios para nosotros. Por lo tanto, nosotros a este lado de la historia no solamente tenemos la revelación que Dios le dio a Jacob o a Moisés, tenemos la revelación que para nosotros es Cristo. Cristo es quien nos revela la realidad de quién es Dios. Y como vemos aquí, ¿no? La realidad es que es un Dios que nos muestra su diferencia, ¿no? Lo que vemos que es nuestra vida. En nuestro texto aquí vimos que ciertamente Efraín, que es el nombre antiguo de Israel, ¿no? En el versículo 8 también se usa el nombre de Efraín para Israel, dice, ciertamente he enriquecido. He hallado riquezas para mí, dice el versículo 8 de Oseas 12. He hallado riquezas para mí y nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. La mayor parte de la gente, si le preguntas realmente qué piensa o cree de Dios, ¿y yo para qué necesito a Dios? Yo con lo que tengo me basto, soy suficiente. Y si apelas a mi moralidad, ¿qué mal he hecho yo? Al fin y al cabo, ¿de qué soy yo culpable? Yo no tengo necesidad de Dios. No tengo necesidad ni material, ni moralmente, ni espiritualmente. Me hace falta ningún Dios en los cielos. Es la tragedia del hombre realmente en su incredulidad frente a Dios, su autosuficiencia, ¿no? Ese miserable sentimiento tan arraigado en nosotros, ¿no? Por el cual pensamos, ¿no? Que nos bastamos a nosotros mismos. Y Dios se ha revelado para nosotros en la persona de Cristo Jesús, como dijimos, haciéndose débil, el fuerte, el todopoderoso. Se humilla hasta tomar nuestra propia naturaleza, hasta sufrir en nuestro propio cuerpo todas nuestras miserias y entregarse por nuestro propio mal en aquella cruz del Calvario. Por lo tanto, solamente hay una forma de ser rechazado por Dios, despreciado por él, de que él no nos conozca ni tengamos sitio en él. Pisotear la cruz del Señor Jesucristo como si no tuviera ningún valor para nosotros. Decir que yo no necesito a Cristo, yo no necesito lo que él ha hecho por mí. Yo me basto, soy lo suficientemente bueno y capaz, no necesito de ningún Dios en Cristo Jesús. Eso es la ofensa última, el mayor insulto. Es aquello que es lo único que Dios no puede pasar por alto. Cuando en nuestro corazón y en nuestra mente llegamos a despreciar de esa forma a Dios, es cuando nos consideramos tan suficientes realmente que no necesitamos de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Esto es el pecado imperdonable. Esto es lo que realmente Dios no puede pasar por alto. Por lo tanto, hoy al escuchar su palabra por medio del profeta y también a continuación de Cristo mismo escribiendo a la iglesia en Apocalipsis, nuestra oración ha de ser que nos veamos en nuestra necesidad, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra debilidad, en nuestra completa falta delante de Él. Y vemos ese Dios que se ha revelado para nosotros, ¿no? Y nos muestra la realidad de lo que somos, como su pueblo fue, indistinto de aquellos que le rodeaban, vueltos a los ídolos. Veamos lo que dice también nuestro texto en este capítulo 12, versículo 14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras y por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará oprobios. Y nos preguntamos en qué ha provocado a Dios. ¿Cuál es esa blasfemia? ¿Cuál es esa ofensa? ¿Ese insulto imperdonable? ¿Qué le hemos hecho a Dios para que tenga tanto con nosotros? Y la respuesta nos la da a continuación. Por eso es que vemos nuestro pasaje también en el capítulo 13. Dice el capítulo 13 en los versículos 1 y 2 que cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, todo obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. La luz de la palabra de Dios, la idolatría es la manifestación más clara de esa ofensa para con Él. Es que existe un Dios, tendrá que ser como yo, le creo, le imagino, le pienso, le entiendo. Así tiene que ser Dios, si no, no hay ningún Dios. Esto es el colmo de la arrogancia, ¿no? Es decirle a uno, tú tienes que ser, pero tienes que ser exactamente como yo quiero que sea. Si no, tú no eres. No existe sencillamente. Existe solamente en la medida que en mi mente o en tu entendimiento yo te pueda comprender. Y entonces todo aquello de Dios que les produce rechazo, su ira en primer lugar, ¿quién quiere un Dios airado? Un Dios enfadado, un Dios enojado. Yo no quiero pensar en un Dios así. Yo no quiero creer que ese Dios exista. Tú prefieres tu comprensión, tu entendimiento de Dios a la realidad de quién es Él. Y esto es lo que provoca la ira de Dios. El rechazo de Dios viene en el hecho de no aceptar que Dios es Dios y que Dios es como es, no como nosotros queramos que sea. Y Dios es santo, es diferente a nosotros. Y sin embargo, en nuestro entendimiento, lo que nos hemos hecho es imágenes de Dios. Fue el gran mandamiento que Dios le da a su pueblo, el primero, dice el Señor Jesucristo, de todos ellos, ¿no? El primero de, por el cual debemos adorar, servir y amar a ese único Dios. No hacernos imagen ni semejanza de Él, dice a continuación. No pretender sustituir a ese Dios con el Dios que a nosotros nos parezca que Él es. Esto es el primer mandamiento, dice el Señor Jesucristo. Esto es lo que realmente debemos no solamente aceptar y conocer, sino amar, verdaderamente poner nuestro afecto, nuestro corazón y nuestra vida en servicio a ese Dios tal y como Él es. Cuando le sustituimos por ídolos, por imágenes, ¿no?, encontramos lo que aquí aparece a continuación, ¿no? Cómo realmente creamos, como ocurre con el caso de Baal, ¿no?, con esos becerros a los cuales sacrifican y entregan su vida. Entregamos nuestra vida, ¿no?, a cosas que son simplemente el producto de nuestra mente e imaginación. Claro, muchos pensarán, bueno, no es mi mente o imaginación, lo que yo tengo es lo que yo tengo. Eso es una realidad, eso está ahí materialmente. Pero lo que tú piensas conseguir y obtener por ello es un producto de tu mente y de tu imaginación. Es como el dinero. El dinero es lo que representa, no es en sí el hecho del papel que puedas tener, ¿no?, o la cifra que tú veas que tienes en el banco. Es lo que significa. Y así la idolatría vemos que proyecta, ¿no?, falsas promesas en esos ídolos que dependen de nuestra capacidad y suficiencia, ¿no? Es como el sueño americano, ¿no? La gente va a Estados Unidos pensando que allí salen los dólares de las alcantarillas, ¿no? Pero el dinero cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, no es fácil de conseguirlo, depende de ti, toma de ti. toma, toma, toma y no da nada de lo que promete. Y esa es la triste realidad de toda idolatría. Tú piensas que tú, con un cuerpo cuidado, en condiciones, realmente trabajado, con buena apariencia, lo conseguirás todo. Pero eso cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, y muchos lo sabemos realmente lo que significa tener un cuerpo como quisiéramos, ¿no? Pero así ocurre con todo aquello en que confiamos. Pensamos que nos va a dar todo, pero no pensamos en todo lo que toma, todo lo que quita, todo lo que nos arrebata una y otra vez de nuestra vida y nos toma. Y esto es lo que lleva a la esclavitud al pueblo de Dios. Esa idolatría en la cual se entregan, ¿no?, a todos esos ídolos que ellos mismos han creado en su mente y entendimiento y les sirven. El versículo 3 nos dice que no solamente esa idolatría está basada en un espejismo, en una fantasía, es como niebla que hoy está y mañana no está, es que ellos mismos se han convertido ya como niebla misma. Este es el tema que aparece también en muchos de los salmos. Semejantes a esos ídolos son aquellos que les sirven. ¿Recordáis estos salmos que nos dicen eso? Él se conforma a la persona que sirve a ese ídolo y se hace como si fuera ella misma, ¿no?, parte de la vanidad de esa idolatría. Y esa es la tragedia realmente de su engaño, de su decepción, ¿no? Si son vanidad y no pueden hacer nada, si finalmente no tienen el poder, como dice tantas veces los profetas, ¿no?, tienen manos, pero nada pueden hacer. Tienen ojos, pero no ven. Tienen realmente toda la apariencia de poder hacer lo que dicen, pero no son nada. Dependen solamente de ti. Pero tú mismo eres conformado a ellos en su vanidad. Te conviertes así de vano, de inútil, persiguiendo esos espejismos, esas fantasías. La expresión preferida de muchos de los libros del Antiguo Testamento es perseguir el viento, ¿no? La idea de estar viviendo una vida absolutamente absurda, ¿no?, inútil, persiguiendo el viento. Eso es lo que se convierte realmente la vida sin conocer y buscar al Dios vivo y verdadero. Es una idolatría realmente que hace que tu vida se convierta sin sentido. La futilidad, ¿no?, la realidad que nihilista en la cual viven muchas personas, ¿no?, de encontrar que la vida no es nada. Es resultado de haber servido y entregado su vida a cosas que no son nada. Se han esforzado por ellas, han buscado todo de ellas, han esperado todo de ellas y finalmente, como no tienen nada, consideran que ya no pueden creer en nada, que no hay nada ya en lo que confían y para lo que viven. Nos dice así en la palabra de Dios, ¿no?, que se han convertido, ¿no?, como el rocío de la madrugada, como la niebla de la mañana que se pasa, como el tamo de la tempestad que arroja la era, como el humo que sale de la chimenea. Por lo tanto, no es que el ser humano haya perdido su dignidad, su sentido, su propósito, ¿no? Es que nuestra vida la hemos entregado a una vida sin sentido y propósito. Y es por eso que parece que no es nada, porque realmente hemos estado buscando y persiguiendo lo que no era nada. Y a continuación nos muestra también la palabra de Dios, también en estos versículos, que Dios, por eso, en esa su ofensa, no se convertirá como un león, como un leopardo, como una osa, dispuesto a devorar, a desgarrar, a despedazar. Una imagen terrible de Dios con la que acaba nuestro texto. Y muchos, sin lugar a dudas, ese es el Dios en el que no quieren creer. Es en el Dios en el que nos dicen que no pueden siquiera creer. Un Dios que muestre así su ira, un Dios que nos muestre ese lado terrible, no se sienten seguros, no se sienten realmente confiados. Inevitablemente aquellos que amamos la obra de C.S. Lewis, ¿no?, nos recordamos inmediatamente, ¿no?, de la figura del león que aparece en su ficción, en sus crónicas, ¿no?, de Narnia, como Aslan. La imagen de ese Dios león que toma del lenguaje persa, ¿no?, para describir a Dios como alguien con el cual no te sientes seguro o confiado, porque ese es el verdadero Dios. No es un muñeco de peluche, alguien a quien abrazarse y sentirse seguro por la noche, no temiendo nada, alguien que no va a hacer daño ni una mosca, inofensivo y vulnerable, que realmente nos parece que no podemos tener peligro alguno. Es el Dios que se revela aquí como una fiera, ¿no?, como un león, un leopardo, como una osa, como alguien que impone temor Y de ahí viene la expresión conocida, ¿no? En todo el Antiguo y Nuevo Testamento, del temor a Dios, ¿no? ¿Quién es temeroso o temerosa de Dios, sino quien reconoce quién es Dios, ¿no? Quien se da cuenta con quién estamos hablando, con quién estamos tratando, ¿no? Y es así como nos advierte del enorme peligro, ¿no? De despreciar a Dios para volvernos a ídolos, a fantasías que no son nada, pero que despiertan la afrenta, la ofensa de Dios, ¿no? Que provoca su ira, que provoca su rechazo a él, ¿no? Estaba leyendo sobre Packer estos días, estoy escribiendo sobre su centenario para un próximo libro, y él explica así la ira de Dios, ¿no? Cuando habla acerca de ello, ¿no? Como mucha gente tiene ese claro rechazo, ¿no? A la idea de la ira de Dios, ¿no? Eso es lo que no puede soportar, ¿no? De la revelación de Dios, ¿no? Y habla como la ira de Dios es simplemente la respuesta a su naturaleza, al carácter de quien es él, ¿no? A su santidad de quien es él, de cómo no puede negarse a sí mismo, ¿no? Sería negar su propia realidad, ¿no? Quién es él en su carácter moral, el pasar por alto el mar, el no tener en cuenta la afrenta y la ofensa de Dios. Tiene que ver con Dios ser Dios, ¿no? El hecho de aceptar la realidad de su naturaleza. En tercer lugar, nos muestra no solamente que Dios se ha revelado así, ¿no? Y que Dios de esa forma también nos ha guardado, sino que nos muestra que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos gracias a Dios. Y eso es de lo que nos habla también la palabra de Dios en este texto de Oseas, cuando nos muestra la realidad de quién es él. Capítulo 12, versículo 8. Efraín dijo, ciertamente enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Esa suficiencia, ¿no?, que muestra ahí nos recuerda, claro, la revelación con la cual vamos a acabar nuestra meditación que el Señor Jesús da de aquella iglesia en la Odisea, en Apocalipsis. Lo leemos en el capítulo 3. Esta iglesia que encontramos en la Odisea, en el capítulo 3, es una iglesia tan autosuficiente, tan consciente de lo que era y de lo que tenía, que le parece como que Dios es simplemente algo extra, algo accesorio a ella. Y considera que no hay mal, que no hay culpa en ella, que no hay iniquidad, ¿no? Es como un eco de las palabras de Dios a Oseas, las que encontramos en Apocalipsis. Y por eso vamos a meditar, por último, también esas palabras de Oseas a la luz de lo que el Señor Jesús dice a la iglesia, no solamente de la Odisea, sino de nosotros. ¿Pero qué era la Odisea? Algo en primer lugar sobre el contexto, ¿no? El contexto nos ayuda muchas veces a entender el texto, ¿no? Y el contexto es que la Odisea es una de esas iglesias, ¿no?, de Asia que formaban parte, ¿no?, de ese valle, ¿no?, en el cual encontramos Hierópolis, ¿no?, Colosas, a donde va la carta de Colosenses, y aquí la Odisea, ¿no? Y en ese valle, que estaba casi al extremo, ¿no?, del imperio, ¿no?, destacaba de una forma especial la Odisea por su riqueza. Nos dicen los historiadores que ahí estaba la banca de su tiempo. La gente cuando llegaba a ese extremo del imperio buscaba cambiar su dinero para entrar ya en el resto del mundo donde ya no valía lo que valía en el imperio. Ya había un gran imperio banquero allí. Había una gran autosuficiencia hasta el punto de cuando viene un terremoto, un enorme seísmo, ¿no?, y el imperio romano subsidia a aquellas ciudades que están viviendo esa emergencia nacional, ¿no? La única que no quiere, nos dicen los historiadores, ayuda alguna, es la Odisea, porque la Odisea tiene sus medios, tiene sus recursos, necesita que el imperio provea para ellos, ¿no? Sin embargo, los visitantes y los viajeros iban muchas veces, como vemos, ¿no?, a Hierápolis y Colosas por el agua. Y ahí viene la referencia muy importante, ¿no?, para entender el texto de la carta que escribe Jesús a la Odisea. Los lugares de los baños, ¿no?, que encontramos en Hierápolis venían por el hecho de que había todas esas termas, ¿no?, a donde la gente iba, a esos baños, ¿no?, y todavía existen, ¿no?, esas fuentes de agua caliente, ¿no?, que atraían a muchas personas, ¿no? Y lo que vemos que precisamente caracterizaba a Colosas, ¿no?, era el frío de sus aguas, al contraste con el calor que encontramos en Hierápolis. Pero La Odisea no tiene ni una ni otra, ¿no? Ni caliente ni frío, ¿no? ¿Por qué es importante entender este contexto a veces, ¿no? De estos pasajes, ¿no? Porque a veces, digamos, los convertimos tan epidérmicos, algo tan a la altura temperamental, ¿no? Que pensamos que ser frío o caliente, ¿no? Tiene que ver algo más o menos con el entusiasmo que uno tenga, ¿no? Esta es la interpretación que muchas veces se ha hecho del texto de la carta a la Odisea, ¿no? Como no tiene suficiente entusiasmo, mejor que no tuviera ninguno, ¿no? Bueno, ¿cómo va a decir eso, Señor Jesús, ¿no? O sea, realmente no es eso lo que está diciendo, ¿no? Lo tomas o lo dejas, ¿no? O estás o no estás, ¿no? O eres frío o caliente. Claro, no es eso lo que está diciendo aquí el Señor Jesús a la Odisea. Lo que está diciendo es tu completa ineficacia, ¿no? ¿Qué significa como iglesia del Señor Jesucristo una iglesia que no tiene nada que ofrecer? La Odisea era famosa también por la cura de los ojos, ¿no? Se habla mucho de cómo recibían tratamiento muchas personas que tenían problemas en la vista allá. Y por eso en la carta de la Odisea, ¿no? Vemos ese contraste, ¿no? Tú te crees que ves, ¿no? Que no tienes problemas de la vista, ¿no? Pero realmente no ves nada. No te das cuenta la realidad de que estás ciego, de que no puedes ver las cosas como son, ¿no? Entonces hay una realidad del contexto que tenemos que tener presente, ¿no? Cuando leemos esta carta a la Odisea. Pero su mensaje claro nos llega a nosotros hoy, de una forma clara y evidente, porque nos habla de cómo una iglesia puede tener toda la apariencia de ser iglesia y ser ineficaz, ¿no? Aquí muchas veces tenemos que evitar los extremismos, ¿no? Hay muchos predicadores que dicen, bueno, esto era una iglesia muerta, simplemente aquí no había iglesia alguna, ¿no? Bueno, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que se ha convertido realmente en una completa ineficacia, ineptitud tal, ¿no? Que realmente no sirve el propósito de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el reflejo, ¿no? La galería, la revelación de quién es Cristo Jesús. Es para eso que estamos en este mundo, todavía aquí, hasta que el Señor vuelva, para reflejar la realidad de quién es Cristo Jesús, para mostrar quién es Él. Y claro, el problema en la Odisea es que no mostraban nada de lo que era Cristo Jesús. ¿Por qué? Por su autosuficiencia. Consideraban que tenían todo. Y claro, como no mostraban su necesidad, como no mostraban su falta, no mostraban la realidad de quién es Cristo Jesús para su pueblo. Entonces, como hoy, en los días de Oseas, en la Odisea y para nosotros hoy. Por lo tanto, la iglesia es la que confiesa que sin el Señor Jesucristo no somos nada, que sin Dios y sin lo que Él es para nosotros no tenemos nada, ¿no? Y esto es tan importante entenderlo a la luz de la palabra de Dios como lo era para aquellos en Gálatas. Nos dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 3, ¿no? Que Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿no? Muchos se han quedado inmersos, ¿no? En estas palabras, en lo que eso significa, ¿no? ¿Cómo puede ser el principio de la creación? Nos dicen muchas sectas, ¿no? Y falsos maestros, ¿no? Bueno, eso quiere decir que era una criatura, que era alguien que Dios había hecho, claro. Era un ser como eres tú y yo, ¿no? ¿Cómo va a ser Jesús Dios, ¿no? Si claramente era el primero de todos los que están hechos, está tan hecho como estás tú y yo, por Dios, ¿no? Claro, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es iluminando la que ha sido su revelación desde el principio de este libro. Él es el primogénito de los muertos, aquel que se levanta como la primicia, el primero de esas criaturas que vemos que somos nosotros, que revelado en la carne, ¿no? En su resurrección, nos muestra la realidad de que Dios es para nosotros, ¿no? Dios, como vemos, muerto y resucitado. Porque el que es clavado en la cruz y levantado de los muertos es Dios verdaderamente, además de hombre. Y nos lo muestra en esa extraña conjunción, en esa extraña asociación, ¿no? De Dios-hombre, ¿no? A la que tanto religiones como el judaísmo o el islam se niegan a aceptar, ¿no? No pueden entender ningún Dios que se revela en la humanidad, ¿no? O Dios es Dios o es hombre, pero no puede ser las dos cosas. Pero la palabra de Dios nos muestra la realidad de cómo Dios se une así a su creación, ¿no? Para mostrarnos quién es Él. Él, el fuerte, se hace débil, ¿no? Y así nos da la última palabra, el Amén, el así sea. Es la revelación completa y final de quién es Él, el testigo fiel y verdadero que debemos creer. Por lo tanto, se trata de confiar en las palabras del Señor Jesucristo mismo. Esto se trata. Y nos da esa conocida diagnóstico, ¿no? Yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente, y ojalá fueras frío o caliente. pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchas veces nos quedamos en ese aspecto, como decía, del entusiasmo. En la historia de la Iglesia ha sido así. El movimiento evangélico, hay que reconocerlo, es un movimiento entusiasta, ¿no? Forma parte de nuestra forma parte de ser. En el anglicanismo, por ejemplo, cuando surgen los avivamientos, los espartanos del siglo XVIII, ¿no? Todos estos grandes predicadores, ¿no? Wesley, Whitfield, ¿no? Siempre llamaban los entusiastas, ¿no? Los entusiastas eran, para la inmensa mayoría de la Iglesia, eran extremistas, gente que le tenía demasiado entusiasmo, ¿no? O sea, que lo que tenía todo se medía, ¿no? Por la forma absolutamente que ellos sentían y vivían la religión. Bueno, sin excesos, ¿no? Como la mayor parte de la gente te dice hoy en día, ¿no? Si la religión está bien, ¿no? Pero claro, si es exagerado, no, es una cosa, a ver, vamos a estar aquí todo el rato dando vueltas a esto, ¿no? O sea, está bien tener algo de religión, ¿no? Pero ya, con lo tuyo es que no tiene nombre, es una cosa ya totalmente fuera de sí, ¿no? Y claro, muchas veces vemos que ese entusiasmo ciertamente forma parte de nuestra identidad evangélica, ¿no? El hecho de comprender, ¿no?, lo que significa la pasión del evangelio, ¿no? Pero no tenemos que interpretar estas palabras demasiado a la luz, ¿no?, de ese sentido epidérmico, ¿no?, sentimental de lo que es, de lo que esto no es lo que está Jesús buscando. Cuánto de entusiasta hay en tu fe, ¿no? Lo que está buscando es la realidad de tu fe, que es otra cosa muy distinta, ¿no? No cómo se manifiesta, ¿no?, emocionalmente, ¿no? Cómo es tu temperamento respecto a ello, ¿no? Y por eso es tan importante entender no solamente un texto en su contexto, o sea, lo que es la historia que sabemos de la Odisea, sino en su contexto inmediato, ¿no? Y es por eso que muchas personas, sin haber leído un solo comentario sobre el Apocalipsis o saber de qué era la Odisea o cómo vivían, entienden perfectamente este texto. ¿Por qué? Porque han seguido leyendo. La clave de la hermenéutica, la interpretación correcta de la Biblia, muchas veces es el fluir del texto. O sea, decían siempre los maestros de la palabra, tú sigue leyendo. Porque muchas veces lo que leemos es la Biblia aisladamente, versículos fragmentarios, que es siempre la herramienta de las sectas, ¿eh? Las sectas siempre te utilizan los versículos prueba. Mira este versículo, mira esta prueba, ¿no? La demostración, ¿no? Y siempre te van buscando palabras aisladas que confirmen sus ideas falsas, ¿no? Porque tienen esa lectura parcial, fragmentaria de la Biblia. Por lo tanto, la ley más elemental, la regla que podemos seguir cuando entender un texto es seguir leyendo. Seguir leyendo lo que viene a continuación, porque generalmente la palabra se explica a la palabra, ¿no? O sea, Dios mismo se explica a sí mismo en esa su revelación. Y por eso tenemos que seguir leyendo. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que nos resistimos una y otra vez a reconocer, ¿no? A confesar delante de Dios, ¿no? Y es por eso tan importante entender que verdaderamente tener esa fe que está buscando aquí el Señor Jesucristo de su pueblo, aquí en esta iglesia de la Odisea, como en los días de Oseas y para nosotros hoy, es el reconocer nuestra necesidad de Él, ¿no? Si nos consideramos suficientes, si consideramos que no nos hace falta Dios, realmente tenemos un serio problema, ¿no? Es por eso tan importante que es el hambre, la sed, realmente es la manifestación de la obra de Dios en nuestra vida. Cuando tienes hambre y sed de Dios, es que Dios está viniendo a tu vida. Nadie tiene hambre y sed de Dios si Dios no está obrando en él. Generalmente la gente, como sabemos, vive su vida. No le preocupa, es indiferente, ni siquiera se molesta en responder con objeciones ni críticas a lo que tú le estás diciendo. Sencillamente le da igual. Y esa sensación que tantas veces tenemos, ¿no?, de frustración cuando hablamos de la fe, lo que te muestra es la suficiencia de esa persona. No solamente material, ¿no? Decía estos días, leía un cura, ¿no?, que hablaba acerca de la situación, ¿no?, material o económica, decía, los pobres no son ateos, ¿no? Los que son ateos son los que tienen afluencia o material. Bueno, es un simplismo, ¿no? Pero realmente entendemos lo que quiere decir, ¿no? Que cuando tienes realmente algo, no te acuerdas de Dios, no piensas de Dios, ¿no? ¿Por qué en este mundo de los dos tercios, ¿no?, fuera de este occidente de afluencia y prosperidad, no encontramos ateos, ¿no? No hay gente que diga, no hay un Dios, ¿no? Yo en mi mente, en mi razonamiento, he comprendido que no me hace falta Dios. No, porque no tienen nada. Porque se encuentran en ese sentido destituidos, ¿no? Y no es extraño, claro, que haya más iglesias en ese mundo de los dos tercios que ya lo hay en esta parte del mundo, ¿no? Donde vivimos hinchados, inflados, absolutamente autosuficientes, ¿no? Y no nos damos cuenta de la realidad de lo que somos. Y es tan importante aquí ver que Dios nos conoce. A Dios no le podemos engañar. Dios no se despista, ¿no? Él ve la evidencia clara de lo que somos. Y lo que nos dice es duro de tragar, pero debemos aceptarlo. Tenemos que reconocer que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y eso es lo que debemos confesar delante de Dios, ¿no? Nuestra completa falta, más destitución, bancarrota espiritual, de lo que está hablando aquí. No es de alguien que tiene limitaciones, que tiene ciertos problemas, es que está absolutamente desesperado, está sin nada. Y es por esto que Dios, en la persona de Jesús, en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, describe así a los ciudadanos de su reino. Son los pobres, los que forman parte del reino de los cielos. No porque no tengan dinero, sino los pobres en espíritu. Aquellos que se ven en bancarrota espiritualmente, ellos son los que conforman el reino de los cielos. Quien considera que se basta a sí mismo, que es suficiente, que no tiene sentido de pobreza, de necesidad, de hambre, de sed, sencillamente no conoce al Dios que se revela en Cristo Jesús para nosotros. Y por lo tanto nos aconseja finalmente que compremos de él ese oro refinado en fuego, esas vestiduras blancas, ese colirio para los ojos, ¿no? Para ver realmente lo que tenemos que ver y no simplemente un tratamiento oftalmológico para la vista. Y así nos llama, en su amor, ¿no? Y en su celo al arrepentimiento. Esto es algo que se echa de menos, ¿no? Que se falta y se ve extraño, ¿no? Hay mucha predicación del Evangelio hoy en día, ¿no? Y habla, sí, de que Cristo llama a la puerta, como dice a continuación, y que le abres, ¿no? Y que venga a tu vida. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? El arrepentimiento está unido a ese llamado a Cristo Jesús. No podemos tomar uno y dejar otro, ¿no? Tomar las palabras que vienen a continuación, Jesús. Mira, Jesús está llamándote, y pobrecito, ¿no? Ábrele, ¿eh? Haz un sitio en tu casa, ¿no? Déjale que tenga también lugar en tu vida. Eso no es el llamado de Cristo, ¿no? El decir como una figura patética, ¿no? Que está ahí, hombre, ábrele, que está ahí el pobre hombre esperando, ¿no? Hazle lugar para ti en tu casa, hazle un favor, hombre, ¿no? Déjale un hueco en tu vida, ¿no? Esta imagen patética, ¿no?, en la que se ha convertido la presentación del Evangelio, ignora el versículo anterior, ¿no? El versículo anterior es arrepiéntete. No se trata simplemente de acepta esta invitación. Tómalo, déjalo, ¿eh? Esto es simplemente una invitación. Tú verás lo que haces, ¿eh? Pero esto tú eres libre. Tomas, dejas, tú verás lo que quieres. No, esto no es el llamado de amor que nos hace aquí el Señor Jesucristo, ¿no? El llamado de amor, ¿no?, es un llamado que viene de la realidad de quién es Él, ¿no?, en su autoridad, en su soberanía, ¿no? Y nos dice, por eso, te pues celoso, arrepiéntete, porque aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, yo abro la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, y al que venciere, le daré también que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, le tenemos que pedir ahora al Señor en oración que tengamos esos oídos para oír, ¿no? ¿Cuántas veces dice Jesús esto, ¿no? Lo dice en su vida, en su ministerio, pero también, como vemos, resucitado y reinando. Sigue hablando de la importancia de escuchar, de la importancia de atender, de prestar verdaderamente atención a lo que el Señor nos está diciendo. Y lo que nos dice hoy es bien claro, que tenemos necesidad, pero una necesidad completa, total de Él, que sin Él no somos nada. Estamos absolutamente destituidos de su gloria, en una necesidad absoluta de Él, ¿no? Estamos ciegos, no vemos ni entendemos. No estamos en condiciones de poder decidir nosotros cómo es Dios o de qué manera ha de ser, ¿no? Sino realmente en nuestra ceguera, Él tiene que revelarnos la realidad de quién es Él, ¿no? Y nos dice, por lo tanto, que estamos en esa desventura, dice la versión antigua de la Reina Valera, ¿no? Utilizando ese castellano antiguo del siglo de oro, ¿no? La aventura, claro, es muchas veces la bendición, el bien de Dios, el favor de Dios, ¿no? Y estar en desventura, ¿no?, es realmente sufrir la desgracia, ¿no? Ser necesitados precisamente de esa gracia de Dios. Por eso somos desgraciados, ¿no? Porque nos hace falta la gracia de Dios, ¿no? Y entonces cuando te descubres que no tienes su gracia, que la necesitas, que te hace falta, es cuando encuentras la gracia de Dios, ¿no? Y esa gracia de Dios es rica, como nos dice, para con nosotros. Es aquella que nos da la verdadera prosperidad. Mientras tanto, estamos destituidos de Él. Estamos ciegos y desnudos, en completa falta de Él. Somos miserables. Esa expresión con la que utilizaba siempre esa oración y cántico desde la iglesia antigua, ¿no? El miserable de mí, ¿no? Muchas veces se ha hecho burla de ello, ¿no? Desprecio, ¿no? Qué falta de autoestima, ¿no? Qué poco aprecio a uno mismo, ¿no? Miserable, miserable. Bueno, tampoco para tanto, ¿no? O sea, yo qué sé, miserables somos. Pero claro, la cuestión es esta. ¿Aceptamos el diagnóstico del Señor o nos quedamos con lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Y lo que el Señor nos muestra es que estamos desnudos. Estamos en esa vergüenza ante Él y afrenta a Él. Y sin Él no somos nada. Y Cristo Jesús es todo para nosotros. En su cruz nos muestra que Él es suficiente. Suficiente para poder, en primer lugar, saldar esa deuda que tenemos para con Dios. Porque le debemos todo y no podemos pagarle. Por mucho que vivamos, nos esforcemos y sacrifiquemos, no será suficiente para poder agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Pero en Cristo Jesús Él ha saldado la deuda. Él, esa nuestra ofensa moral, ha pagado por ella. Ha sufrido esa nuestra culpa, ¿no? Y por lo tanto, Dios está satisfecho con lo que Cristo ha hecho. Y en su resurrección, ahora reinando en los cielos, el crucificado, ¿no?, nos llama también ahora a venir a Él tal y como somos en realidad. En nuestra miseria, en nuestra pobreza, en nuestra necesidad, ¿no? Y Él está dispuesto a entrar en nuestra vida. Está dispuesto a cambiarla. A que no seamos los mismos. Porque el que tiene al Señor, tiene todo. En esta vida, en la que habrá. Vamos a pedírselo a Él. Señor, en esta mañana queremos confesar lo que tu palabra dice de nosotros mismos. No ser hipócritas ni aparentar otra cosa. Señor, somos verdaderamente desventurados, miserables, Señor. Estamos en esa afrenta ante ti, desnudos, Señor, y en falta, ciegos, sin poder ver ni entender. Señor, tú nos conoces. A ti no te tenemos que explicar la realidad de lo que somos. Eres tú quien nos la explicas a nosotros. Señor, que dejemos de tener ese orgullo, esa suficiencia, de preferir nuestra mejor versión de nosotros mismos a la realidad de lo que somos. Señor, que desechemos las fantasías, las ilusiones, los espejismos de este mundo y aceptemos de una vez lo que tú nos dices, porque tú nos conoces y sabes cómo somos. Señor, venimos ante ti en esa completa falta, Señor, rogándote que entres en nuestra vida, Señor, como es tu invitación, Señor, y la cambies, que la transformes, Señor, que tú traigas en nosotros, Señor, la verdadera riqueza, esos tesoros en el cielo, Señor, que significan que el que tiene, Señor, a ti en tu Hijo Jesucristo, tiene todo lo que le hace falta, ahora y por la eternidad. Señor, que podamos encontrar en Él, Señor, nuestra suficiencia moral. Venimos ante ti, Señor, no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Venimos ante ti, Señor, por su lealtad, Señor, por su entrega, por su celo. Y te queremos despertar, por eso que pedir que despiertes más celo en nosotros, Señor. Que despiertes, Señor, más pasión, más entusiasmo. Que nos vuelva, Señor, a traer ese primer amor, esa manifestación, Señor, de lo que significa verdaderamente, Señor, el conocerte, el tenerte a ti, Señor, como lo más importante de nuestra vida. Señor, guárdanos de los ídolos. Permite que huyamos de ellos, que nos escapemos, Señor. Que nos libremos de los engaños y las mentiras de este mundo, Señor. Que nos ofrece, Señor, tantos dioses, Señor, y falsas esperanzas. Y no es capaz de dar, sino solamente de quitar y tomar nuestra vida y dejarnos sin nada. Señor, que seamos libres de su engaño, de su seducción, de su mentira, Señor. Que nos demos cuenta que no hay más que un solo Dios. El vivo y verdadero, Señor, el que se muestra en Cristo Jesús. Danos más amor por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, que podamos entender, Señor, que no hay nada como Él. Que la iglesia no es nada, Señor, si no tiene a Cristo en el centro. Que que es el Señor, el que realmente es el único que puede atraer a las personas. Señor, ni fríos ni calientes, es solamente Cristo Jesús el que puede ser la atracción, Señor, de tantos a descubrir la realidad de la vida en Él. Ayúdanos así a ser eficaces como iglesia, a mostrar realmente, Señor, lo que verdaderamente importa. El hecho de que somos pobres, pero que en Él, Señor, está verdaderamente la riqueza, Señor. Está el atractivo, está aquello que merece la pena. Señor, que podamos vivir así, centrados, Señor, y reconociendo a Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos y para su gloria. Amén. Pues vamos a cantar así, a esa gracia de Dios.